Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Hay que ver las ganas de vacaciones que tiene Servidora, que me lo están diciendo los oyentes muertos de risa, porque inauguré muy espléndidamente, lo suelo hacer con cierta frecuencia, el programa equivocando la fecha. O sea, no es 19 de junio, ni se va a producir la entrada del verano el próximo 21, o sí, pero dentro de 15 días, porque es 12, es sábado 12. Es sábado 12, hace buen tiempo, pero hay una dana por el oeste y nos lo cuenta nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Don Jorge, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Aquí corriendo, sí, corriendo
pues tenemos ganas de verano, es verdad.
Y vosotros, los de Alicante y Valencia, no tenéis que quejaros, pero nosotros que llevamos sin ver el mar, yo qué sé, meses y años, esto es tremendo.
Sí, además el mar está buenísimo, Cristina, o sea que nada, ya está todo dispuesto para que vengáis cuando
podáis,
cuando queráis. No, todavía no, pero bueno, ya hay gente bañándose, yo soy muy friolero para eso. Yo aguanto hasta julio porque me gusta el agua del mar más calentita, ¿no?
Pero bueno, ya se está bañando la gente. En el Levante Mediterráneo.
Yo soy muy friolero, Cristina.
Sí, bueno, a ver, cuéntanos bueno, sobre esta dana.
Pues mira, en general un tiempo para el fin de semana bastante tranquilo, caluroso y especialmente caluroso en la zona del Valle del Ebro, ¿no? Normalmente hablamos de las máximas temperaturas en el Valle del Guadalquivir. Bueno, este fin de semana el protagonismo del calor se traslada al Valle del Ebro. Está previsto que en Zaragoza, por ejemplo, mañana lleguen a 38 grados, mientras que en Sevilla se quedarán en 34-35, ¿no? Digamos que se establece esta competición entre los dos grandes valles fluviales que tenemos en nuestro país y bueno, pues le toca el protagonismo al Valle del Ebro en cuanto al calor. Y bueno, va a ser un fin de semana también con formación de tormentas. Hoy sábado en la zona del Cantábrico, Pirineos y en el sistema central, en la cordillera central e ibérica, se pueden desarrollar algunos núcleos de tormenta. No estamos hablando de cosas de importancia, pero bueno, pues es la típica secuencia. Tú comentabas, hay una pequeña dana, sí, es un resto de una bolsita que llamamos de aire frío, que bueno, pues en esta época del año ya lo venimos diciendo, lo que genera es la formación de tormentas. Eso y sábado. Y mañana domingo seguirá esa formación de tormentas en la zona de Galicia, ¿no? Es donde está previsto que se puedan formar, especialmente Galicia, León, también la parte más occidental de Zamora, de Salamanca, pueden desarrollarse tormentas en la jornada de mañana domingo. Hoy y mañana también hay que señalar que, bueno, son días de calima en Canarias. Ya están teniendo algunos días con ese aire sahariano que les llega pues desde las proximidades del oeste africano, ¿no?, de la parte del norte de África. Y bueno, pues va a ser también un meteoro pues significativo para el fin de semana. Y bueno, señalar, Cristina, que la semana próxima el tiempo no termina de estar tranquilo, estable, ¿no? Nos gustaría ya que, bueno, el anticiclón empezara a dominar la predicción del tiempo, pero bueno, seguramente nos cansaremos de eso en las próximas semanas. Por tanto, no viene mal que todavía desde martes a viernes de la semana que viene, además de que las temperaturas pues ya son muy agradables y calurosas, pero se puedan formar tormentas, ¿no? Viene bien que se sigan desarrollando precipitaciones, que bueno, luego ya vendrá el verano con su sequedad y por tanto, bueno, todo lo que podamos ir acumulando. Eso sí, a veces esas tormentas caen en forma de granizo y generan daño, ¿no?
Eso te iba a decir, bueno, que está previsto que haya granizo, ¿eh? Hoy.
Sí. Tanto hoy, ya digo, cuando hablamos de tormentas en zonas de montaña o en las áreas próximas, bueno, pues siempre tenemos que tener ese pequeño riesgo de que se pueda desarrollar en forma de granizo, ¿no? Y bueno, está siendo una primavera muy de granizo, Cristina. Ya en abril, en mayo, en junio, hemos visto en zonas de España que han caído pues piedras de granizo importantes que han causado daños en cultivos. Y bueno, es digamos, la cara menos amable de este tipo de tormentas, ¿no? Porque destrozan campos allá por donde pasan. Es como una especie de plaga meteorológica, ¿no? Destrozan todo lo que encuentran. Bueno, eso es un poquito la situación para el fin de semana y para la semana próxima, ¿no? El tiempo, ya digo, no termina de estar del todo estable. Vamos notando que las temperaturas son casi estivales, nos quedan ya pocos días para entrar en lo que llamamos el verano astronómico, pero todavía, bueno, pues esos restos de inestabilidad que pueden dejar tormentas distribuidas por cualquier parte de España, ¿no?
Bueno, y que refrescan también. Es Jorge
Alcina.
Sí,
viene muy bien.
Nuestro director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, amigo.
Nada, buen fin de semana a todos. Un fuerte abrazo.
Un saludo. Adiós, adiós. Y si hay tormentas en el aire, también las hay en el mundo informático. Se está convirtiendo en costumbre. Últimamente todas las semanas hay un ciberataque contra alguna infraestructura sensible, no digamos ya empresas. Que cuando no es el Lazarus, es otro virus o otro ataque, otro lo que sea. El pasado mes de marzo, lo recordaréis, el SEPE, el Servicio Público de Empleo, estuvo paralizado por un ataque de estos. Miles de personas vieron dificultado el recibo de sus prestaciones y sus datos comprometidos. Un caos absoluto. Bueno, pues esta semana, solo dos meses después, más de lo mismo. El Ministerio de Trabajo, en este caso, ha vuelto a ser el objetivo de un virus informático que ha paralizado diferentes funciones. Los ataques no se dan solo en España. A principio de semana, la caída de un servidor en Estados Unidos dejó sin acceso multitud de páginas web de medio mundo. ¿Quién está detrás de esto? Nuestros datos se pueden perder, los pueden mal utilizar. ¿Es posible blindarse frente a esto? Vamos a preguntárselo a nuestra experta en cuestiones que nunca llegamos a comprender. Estela Luna de María Esteo, de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien,
pero
muy bien.
Pero vamos, que sí, que las cuestiones sí que se entienden, no digas eso.
Bueno, yo muchas no las entiendo, pero vamos, sé que nuestros oyentes, que son bastante más inteligentes, sí que las cogen. A mí me encanta, de todas maneras, que me despistes, ¿eh? A ver, explícanos qué ha pasado esta semana en Estados Unidos.
Bueno, han sido cosas distintas. Lo que ha pasado es que muchas de las páginas web más famosas que utilizamos, pues Twitter, Amazon, la BBC, el Financial Times, CNN, en España la cadena SER, El País, en 5 días, pues tienen un intermediario que se llama Fastly, que lo que hace es un content delivery network, que lo que hace es servir como de distribuidor local de los servicios de Internet. Es decir, todas estas páginas web, antes casi todo iba a través de la nube, de tal manera que había muy poquitos servidores en el mundo y a través de la nube se conectaban con estos grandes centros que distribuían el acceso a Internet a estas páginas. En los últimos tiempos ha cambiado la tendencia, que de esto hablamos una vez en el programa, hace un año aproximadamente, para utilizar el Edge Computing, que es utilizar servidores en proximidad, de tal manera que Internet, cuando tú pinchas en un contenido de una página web, eso se conecta a un servidor que está muy cerca y te devuelve el contenido que tú deseas ver, ¿vale? Que además ahora con el 5G pues se va a ir mucho más esta tendencia, a tener toda la infraestructura de Internet muy cerca del sitio donde se ejecuta la operación. Pues bien, esta empresa intermedia llamada Fastly, que da servicios a muchísimas empresas del mundo, tuvo una caída en sus servidores. ¿Por qué se produjo? Se entiende que por una cuestión física. Temperatura, al final hay que pensar que detrás de todo esto hay máquinas. Entonces hay una máquina en concreto que cuando se calienta no funciona, que cuando tiene un pico de electricidad no funciona, y entonces simplemente tuvo algún problema físico de su infraestructura y dejó de funcionar. Y entonces muchísimas páginas a nivel mundial de servicios de Internet dejaron de estar accesibles. Pero en este caso no fue un ciberataque. Pues simplemente un problema, pues diciéndolo así de manera muy, muy terrenal, pues como cuando se calienta mucho la televisión o algo y deja de funcionar. O sea, simplemente fue lo que pasó. No fue un ataque. Sin embargo, lo que mencionabas no fue un ataque. Lo que mencionabas que ha sucedido esta semana en el Ministerio de Trabajo, que ha sido una réplica exacta de lo que sucedió hace unos meses en el SEPE, sí que ha sido un ataque. Ha sido un virus llamado RIUK, del que ya hablamos en su momento también, que el RIUK es un virus que se cree que tiene origen en Rusia. Al principio se pensaba que tenía origen en Corea del Norte, pero el consenso viene a ser que el origen está en Rusia y que apareció por primera vez en 2018 y que lo que hace es, son piratas informáticos malintencionados en este caso, y lo que buscan principalmente es extorsionar mediante el pago de rescates, ¿no?, para liberar los datos que el malware, que es este virus, inutiliza. ¿Cómo funciona? Pues habitualmente, y también de esto hemos hablado muchas veces, perdonad que me repita, pero es un poco para que también la audiencia tome conciencia de lo que sucede. Habitualmente entran a través de un ataque de phishing, es decir, envían un correo electrónico masivo a todos los trabajadores, pues del SEPE o del Ministerio de Trabajo, de la organización que sea. Alguien pincha en un link, viene este correo extraño que trae un hipervínculo, trae un link, se pincha en el link de manera inocente o sin conocimiento, y en ese link se descarga el virus. Entonces luego el virus se va transmitiendo, va generando permisos dentro de la máquina, va escalando y se va conectando lateralmente con otras máquinas que están en la misma organización, de tal manera que cuando te das cuenta están en toda la red. Entonces, de tal manera,
yo lo que no acabo de entender es la maldad de los que están detrás, que hacen como un juego o que se pretende.
Bueno, los que están detrás lo que quieren es el rescate, porque habitualmente se encriptan los archivos, no se puede acceder, y entonces piden un rescate en bitcoins, y una vez que se paga, pues liberan la información. Liberan,
pero recientemente en una empresa que me comunicó cosas al respecto, el número de bitcoins que pedían era ridículo.
Ya. Bueno, pues a veces es ridículo, a veces no, ¿eh? Acuérdate también este ataque que se produjo en Estados Unidos, que el FBI ha conseguido trafear y pidieron millones de euros, de dólares, perdón.
Bueno, pero eso dentro del desconcierto lo entiendo. O sea, es un delito y tiene su... Pero es que en ocasiones hay simplemente como una especie de juego perverso. ¿Y qué podemos hacer ¿se puede hacer una defensa inexpugnable para esto?
Sí, primero se puede hacer una defensa. Y luego lo que decías es que a veces también cuando se atacan infraestructuras de Estado, a veces también puede haber un interés por dañar un país, ¿sabes? Que también, o sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, la manera es, hay que elevar el nivel de conocimiento de los usuarios. Es decir, el phishing, que contiene enlaces a sitios web maliciosos, que es donde está el malware o los archivos adjuntos con el malware, hay que tener muy claro que nunca hay que pinchar, que hay que tener este radar para tener en cuenta estos mails que recibimos que son extraños y para no entrar en esta cadena de infección. Entonces, primero nosotros, como usuarios finales, no entrar en ninguno de estos correos. Si tú recibes un correo de alguien, incluso aunque sea una persona que conozcas, que trae un link que no entiendes, no pinches. Es que seguro que es alguien que le está suplantando. Eso por un lado. Luego poner firewalls, es decir, poner barreras para que haya filtros, de tal manera que esas cosas también se filtren automáticamente. Actualizar las infraestructuras. Parte de lo que decían los sindicatos de funcionarios es que las infraestructuras del SEPE y del Ministerio de Trabajo, las tecnológicas, las de IT, tienen más de 30 años. Entonces, claro, igual que tú no vas por la calle con un coche de 30 años, pues tampoco tienes que ir con un sistema de ordenadores o de redes o de servidores que tienen más de 30 años. O sea, que es que esas cosas también hay que invertir, ¿no?, el tener infraestructuras actualizadas.
Claro.
Tener
bueno,
planes
hay más posibilidades, más entornos, por ejemplo, ataques bajo demanda, ¿no? Hacking étnico, pero tenemos que hablar más de ello. Ahora sí. Vamos a irnos, si te parece, a la tertulia de chicos, porque hoy van a examinar el perfil de los parricidas. Y vamos a hablar también con un experto en radares. Estamos muy pendientes del caso de Tenerife, del asesinato de las dos niñas y ciertamente...
Sí, menuda desgracia más horrible.
Desde luego, desde luego. Estela Luna de María es nuestra experta en Big Data y Business Intelligence. Es CEO de Pentaquart Consulting. Un abrazo, amiga.
Igualmente, un abrazo, Cristina. Un saludo.
Adiós, adiós. Big Bad Billy, Sweet William now.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este lunes debutamos. Este lunes juegan los nuestros. Juega España. Desde las 8, vive en tiempo de juego el primer partido de España en la Eurocopa. España-Suecia.
Que es una buena cosa para empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Están preparados para comentar el partido?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Los número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes un 20% de descuento acumulable en tu chequeahorro en todos los detergentes hasta el 13 de junio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Sabías que tu salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus Encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Ayer comenzó la Eurocopa de fútbol y hay mucho en juego, nunca mejor dicho, pero que nuestras encías no nos metan un gol. Y es que poca gente sabe que una mala salud oral tiene consecuencias en los resultados de los deportistas o que determinados hábitos y comportamientos tienen influencia, a su vez, en tu salud bucal. Más allá de que por la práctica del deporte puedas perder algún diente o se te rompa, o tengas tendinitis o mialgias, has de saber que todo esto puede tener su origen en infecciones bucodentales, sí, también las tendinitis o las mialgias. Además, en el deporte se toman bebidas azucaradas que son un gran enemigo de la dentadura. Recuerda, visita a tu dentista una vez al año y sé previsor con tu boca, mantén tu higiene bucal en línea.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichting.
COPE, estar informado.
Realmente es que no hay noticia este fin de semana, ni el morro de Marruecos que a la respuesta europea sobre el habernos enviado una avalancha de menores ha contestado que le da lo mismo, que es una cosa entre España y ellos y que además Ceuta es marroquí, tócate las narices. Ni la reunión del G7, ni la gira de Biden por Europa, nada de esto atrae la atención pública y los corazones de todos nosotros como lo que ha pasado en Tenerife, porque uno no puede imaginarse que alguien que da a luz dos niños, que los genera su padre, pueda matarlos y además pretender hundir a su exmujer para siempre, ocultándolos en el fondo del mar. ¿Qué lleva al parricidio? ¿Qué lleva a una persona, un padre, una madre, alguien muy inmediato a matar al fruto de sus entrañas. Vamos a hablar de eso en nuestra tertulia de chicos en esta mañana. Don José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Don José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues la verdad es que estamos conmovidos y alguna otra vez hemos vuelto sobre esto, porque yo recuerdo cuando mataron al pescadito en Almería o cuando Bretón mató a los niños. O sea, es asunto que una y otra vez se produce. Por ejemplo, el caso de Francisca González Navarro, que estranguló a sus dos hijos para vengarse de su marido, 6 y 4 años, que fingió un robo en casa como coartada. Tremendo. El parricidio está ahí desde el comienzo de la historia.
Así es, y la verdad que los motivos son muy, muy distintos, ¿no? En algunos casos hemos visto cuestiones de tipo, técnicamente se llaman altruistas, que es en temas de enfermedad, evidentemente. Otros son por enfermedades mentales también. Fíjate, por consumo de drogas, alcohol, que también a propósito de esto último está muy involucrado en la violencia doméstica. En ocasiones son accidentales, otras son los padrastros o madrastras que no tienen ese vínculo emocional. Otras, que da la impresión que es en este caso, es el tipo de venganza, ¿no?, utilitarista. Tú me has hecho esto, pues yo te voy a hacer aún más.
José Manuel, una primera impresión sobre esta historia tan impresionante.
Bueno, la palabra utilitarismo que ha usado mi compañero es muy importante y es reveladora, es decir, son instrumentos y son objetos. Esto no es un hecho aislado, desafortunadamente, y aunque suene desagradable comentar, el último año, vamos a decir antes de la pandemia, porque la pandemia lo cambió todo y ha alterado mucho, pero el último año del que tenemos datos es del 19, que podemos comparar con el 20, ¿vale? El Instituto Nacional de Estadística recopila dentro de sus estadísticas de defunciones, según causa de muerte, el número de personas, pero no las segrega por quién es el autor. Pero sí podemos irnos a los medios. Y hay, por ejemplo, gente que ha trabajado en esto recopilando datos para saber de dónde vienen. Y solamente en el 2019 hay recogidos en los medios de comunicación 22 filicidios, es decir, 22 asesinatos de hijos. Una docena de neonaticidios, es decir, de matar al bebé, el recién nacido. Eso sería un neonaticidio cometido en las primeras 24 horas de la vida de la criatura. Es decir, estamos hablando de una cuestión es desagradable, tremendamente ingrata, horrorosa siempre, horrorosa, injustificable, por supuestísimo. Aunque luego técnicamente podamos hablar, como acaba de hacer mi compañero, de distintos motivos, pero que es una realidad.
Es una realidad, sí. Hay un aspecto de esta realidad que resulta especialmente lacerante, y es que muy a menudo el asesinato no es porque uno experimente una desesperación grande por una pobreza familiar, que también se ha dado el caso, sí, o un caso de locura.
O de enfermedad, de un hijo, o no poder cuidarlo, por ejemplo.
Claro, claro. Sino que es muchas veces una agresión a la pareja, al cónyuge, y en este caso era manifiesto que lo que se pretendía no solamente era matar a las niñas, a Olivia y a Ana, sino ocultarlas en el fondo del mar para que la madre, Beatriz, sufriese de por vida. Está buscando un georradar a la segunda criatura y también al asesino, y justamente sobre este asunto tenemos un experto que queríamos escuchar en esta mañana, alguien que nos puede contar qué está ocurriendo ahí abajo en el fondo del mar. Don Luis Avial es director técnico de Falcón Georradar y experto en búsqueda de desaparecidos por este sistema. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Me imagino que ha seguido el caso con interés.
Bueno, sí, desde el primer día, porque yo creo que ahora ya se puede contar, digamos que yo tengo mucha relación, ¿no?, con la Guardia Civil, hemos realizado muchas actuaciones que nos han pedido colaborar, ¿no?, en el caso Publio Cordón y muchos otros, ¿no?, y ellos consultaron un tema de sonar de barrio lateral, pero desde el primer día, eso quiero recalcarlo, esa primera noche ya ellos estaban centrados en que la resolución de este caso iba a ser, hablando coloquialmente, muy mala, y que el que el tema estaba en el mar. Entonces, es su obligación, han investigado todo el resto de posibilidades, por supuesto, son absolutamente profesionales, pero estaban enfocados desde el primer momento a revisar bien ese fondo de la isla de Tenerife.
Sí, nos había dicho Nacho Abad, nos ha revelado también al comienzo, en una portada impresionante que os recomiendo os bajéis de las redes sociales de cope.es, del espacio de fin de semana, nos lo había confirmado también Nacho Abad. ¿Puede explicarnos, don Luis, cómo funciona esta búsqueda que se está llevando a cabo de forma somera?
Bueno, básicamente es utilizar tecnología y, por cierto, es un caso, yo diría, único en el mundo, utilizar un barco oceanográfico para un crimen. Es la primera vez que tengamos esos datos y básicamente lo que está utilizando es unos sensores remotos, una ecosonda multihaz que va en el casco del barco, va haciendo como por ultrasonidos una radiografía del fondo. Y luego lleva arrastrado un sonar de barrido lateral, que para que lo entiendan sus oyentes, pues es un torpedo arrastrado que va emitiendo también con unos transductores un perfil del fondo de muchísima definición, y se intentaba localizar cualquier objeto exógeno al geológico, pero en un fondo muy, muy complicado. Nosotros hemos realizado actuaciones con los GEAS, justamente, pero lo normal en ríos, en pantanos, en costas, de personas ahogadas o de simulación de fardos de droga, pero este perfil del fondo a 1000 metros de media, tan rocoso, tan volcánico y tan irregular, era un hándicap tremendo, ¿no? Pero realmente la Guardia Civil ha hecho, como siempre hace, un trabajo fantástico, y también los técnicos del Instituto Oceanográfico, y básicamente ha sido hacer una batimetría de ese fondo del mar con un último elemento auxiliar, ¿no?, que es un magnetómetro de protones, que ese estaba específicamente destinado a encontrar el ancla y la cadena. Y el resultado, aunque desgraciadamente ha sido el que es, técnicamente es increíble, ¿no?, que lo hayan podido realizar.
El hecho de que en este caso, en este crimen español, se esté utilizando este método, y que en otros lugares donde sin duda habrá habido asesinatos y lanzamiento de cuerpos al fondo, etcétera, no se haya usado, ¿por qué? ¿Por qué esta novedad?
Bueno, vamos a ver, porque en este caso claramente no hay forma de interrogar al asesino, no hay forma de interrogar a testigos, no hay esos otros datos de las investigaciones que realizan normalmente las policías o, digamos, las fuerzas de seguridad. Entonces, únicamente quedaba la tecnología, y se ha dado la casualidad que se ha podido traer este barco. No todos los países tienen estos sistemas, y una empresa privada, que hay muy pocas extranjeras todas, que puedan utilizar todos estos sistemas a la vez en alta profundidad, pues estaríamos hablando de un coste inasumible. Y luego la última pata de este jeroglífico, digamos, es que había un posicionamiento muy claro por las antenas de telefonía de esas conversaciones finales de esa noche. Tengan en cuenta que, por un lado, en el mar no hay interferencias, no hay edificios, la precisión es muy alta en la costa, y también se ha utilizado el radar SIBE de detección de pateras. Por lo tanto, había un, digamos, si me permiten la expresión, un pajar que buscar esa aguja, ¿no?, aunque sea en medio del mar y a unas profundidades enormes, ¿no? Pero había un sitio fijo. En otras cuestiones no hay ese sitio fijo. Se sabe que en alta mar pues ha caído algo, bien, pero no hay una posición. Aquí sí.
Fíjese, cuando todo el mundo hablaba de que era todo muy ambiguo, de que había sido casi imposible acotar una zona, tenemos con nosotros a nuestro neuropsiquiatra José Miguel Gaona, al profesor de psicología José Manuel Aguilar, que le quieren hacer alguna pregunta.
Muy bien.
José Miguel, ¿estás ahí?
Sí. Estoy aquí. Bueno, agregar y complementar lo que bien ha dicho Luisa Vial, en el sentido de, yo he estado haciendo una búsqueda bibliográfica ayer mismo acerca de en qué otros países se había hecho algo similar. Y no he encontrado la más mínima referencia. Más yo, que soy bastante aficionado, imagino que Luisa Vial también, por su profesión, como es lógico. Pero a esas profundidades, con ayuda de un buque oceanográfico, con ayuda de robots, utilizarlo para resolver un caso desde el punto de vista criminal y forense, no hay una sola referencia. Ojalá no hubiésemos sido, obviamente, punteros en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya que lo hemos sido, realmente no sabemos el esfuerzo tan enorme que ha supuesto la resolución de este caso.
Fíjate.
Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjense, bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, en el 2017 nos pidió ayuda el gobierno argentino y con el mismo sistema, magnetómetro de protones, sonar de barrido lateral, les encontramos un avión que había desaparecido de Buenos Aires con cuatro víctimas en el interior, ¿no? En el río Paraná, que son 900 metros de ancho, una cosa, digamos, también espantosa, pero profundidades de 9-10 metros. Aquí el problema ha sido la profundidad. Yo coincido con el doctor Gaona, ¿no? No hay antecedentes, estoy convencido que no se ha utilizado nunca, pero desgraciadamente hemos sido punteros, pero por esta casualidad, ¿no? Cuando se han juntado todos estos detalles de que había un sitio físico donde buscar, pero muy complejo, y la Guardia Civil al momento estaba ya buscando este sistema. El problema es que se ha retrasado un poco, digamos, por la burocracia. Hay que hacer entender a otros organismos de la Administración, ¿no?, la necesidad de este buque. Había, yo entiendo, muchas resistencias, ¿no? Oiga, a ver qué vamos a hacer, que esto cuesta mucho dinero, que esto es muy lento, que... Pero el personal técnico de ese barco es fantástico y se ha utilizado todas las tecnologías adecuadas. Yo ahora ya, permítame que les diga que tengo muchas dudas de que se pueda conseguir algo más.
Eso le iba a preguntar, Luis, a propósito del cuerpecito de la niña de un año, de Ana, que están buscando porque parece que se salió de la bolsa donde iba encerrada.
Bueno, ellos están ahora mismo rastreando, pero fíjese, ahora ya es al detalle, utilizan más el ROV con las cámaras de visión que tiene de alta resolución, para ahí no hay luz, están utilizando unas cámaras especiales, ¿no?, que lleva el ROV, intentando esa zona cercana por si hubiera un milagro, que ya sería doble milagro que esté posado ahí ese cuerpecito, pero el problema es que ni el sonar ni la ecosonda pueden detectar un elemento que no tenga, por decirles algo, un continente, es decir, una maleta, un ancla, una botella, pero un cuerpo es 70% de agua, ¿no?, y más un cuerpo de un bebé. La señal, en realidad, que da, para que lo entiendan sus oyentes, es como una imagen fantasmagórica, ¿no?, al atravesar un cuerpo no se ve bien, y por tanto la posibilidad de que esté entre aguas, es decir, no posado en el fondo, sino por determinados hechos fisiológicos, ¿no?, que no vienen a cuento, el doctor Gaona lo podrá explicar mejor, que esté ahora mismo a diferente profundidad circulando a través de la corriente, ¿no? Eso va a ser dificilísimo, prácticamente yo diría que imposible, si no está metido en otro petate. Y ellos, entiendo yo, que lo que están verificando es que no haya más bolsas en toda esa zona, y ahí habría una posibilidad, pero si no, prácticamente es imposible.
Bueno, y ni más lastres, porque claro, parece que ató al ancla las bolsas, pero si él, por ejemplo, se tiró, pues también debió emplear otro lastre.
Sí, pero cuidado, estamos hablando de dos sitios diferentes. La Guardia Civil ahora mismo está centrada en el sitio de la primera singladura náutica de esa noche, que es cuando él realiza estas actuaciones. Tengan en cuenta que luego vuelve a puerto y luego vuelve a salir, y ya es cuando se supone que él, en fin, haga lo que haya hecho, ¿no? Pero para él. Entonces, ese es otro sitio más lejano y tenemos la misma, digamos, casuística que con el bebé. Es un cuerpo que no está metido en un recipiente y que se puede confundir en el sonar con un pez de determinado tamaño, ¿no? Por lo tanto, insisto que va a ser muy, muy difícil, pero desde luego, esos técnicos de la Guardia Civil y esos técnicos del Instituto Oceanográfico, yo entiendo que no van a dejar de buscar hasta que ellos por lo menos consideren que han rastreado todas las zonas adecuadas, ¿no? Y el juez, entiendo que lo va a seguir aprobando. Pero si ya ellos ven que no hay forma, entiendo también que en cualquier momento volverán a su puerto.
Yo he escuchado en algún momento, perdonar que interrumpa.
No interrumpes, eres parte de la tertulia de chicos.
Gracias. alguna opinión, en el sentido de, bueno, pues nada, pues el padre ya, que se, no sé, con palabras gruesas en ocasiones y tal y cual. Quiero decir que para el caso criminal como tal, desde el punto de vista del expediente policiaco, hay que encontrar, si es posible, evidentemente, los demás cuerpos, ¿no?
Hombre, humanamente, ¿sabes por qué? Porque si no, hay que perseguirlo hasta el fin de la tierra.
Claro,
o sea, es que hay una cosa que se llama justicia.
Pero no solamente esto, sino que además, de una manera u otra, la familia tiene que cerrar esta cuestión. Es decir, no puede quedar abierto, no puede quedar de que, bueno, y se habrá largado, se habrá escapado. ¿Qué ha pasado? ¿No? Ese duelo no acabaría en la vida. Y desde aquí también, tenemos que tener sensibilidad a la familia de él, de Tomás. Es decir, esa familia también se ha quedado sin un hijo y sin dos nietecitas adorables. Es decir, hay mucha gente que está sufriendo con esta historia.
Don Luis, yo creo que lo voy a despedir porque la parte técnica nos ha quedado sumamente clara y la verdad es que le agradecemos enormemente la colaboración en la tertulia. Alguna otra vez, si le parece, lo podemos llamar. Don Luis Aviales, director técnico de Falcón Georradar y experto en búsqueda de desaparecidos por búsqueda por Georradar. No sé si se ha quedado algo en el tintero.
No, lo único que fíjense, voy a contar... Si me permite, en 10 segundos.
Por supuesto, no, y en 10 minutos.
Ya que está el doctor Gaona justo ahí con ustedes, ¿no? Que fíjese, él vino a colaborar en la búsqueda con Georradar de Marta del Castillo en Sevilla y lo hizo en total anonimato, ¿no? Porque es una persona muy interesada en todos estos temas, digamos, de mezcla de técnica y de desaparecidos. Y estuvo colaborando, pero no mirando, empujando el radar y analizando todas esas zonas. Por lo tanto, eligen ustedes bien a las personas, digamos, para colaborar en la explicación de estos temas tan desagradables.
Vale, pues muchas gracias
Luis. Luis, porque verdaderamente lo sabemos, sabemos que Gaona está ahí en lo primerito, como todos nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Que quería yo abundar, queridos míos, en el tema del parricidio, porque la pregunta monstruosa, ¿no?, es que lleva un padre a matar a sus hijos. Yo no sé si todos, por ejemplo, somos capaces de semejante cosa.
No todo el mundo es capaz de hacer semejante cuestión, y no todo el mundo, y en todo momento. Es decir, hay momentos determinados, no estamos hablando de justificar nunca jamás, y eso vamos a dejarlo siempre clarísimo, ningún acto tan atroz y tan criminal como este, pero no todo el mundo. Es cierto que hay unos momentos en los cuales, y una predisposición por parte de esta persona, ha salido en los medios que esta persona tenía ya antecedentes de comportamientos violentos, de problemas con familia, de problemas con temas de seguros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues podemos decir que ya podríamos hablar de un tipo de personalidad pues tendente a cierto tipo de agresión o de violencia.
¿Qué decías de problemas de seguros? ¿A qué te refieres?
De estafas. Había estado implicado en problemas de estafa de seguros, de cobro de intento de estafa de seguros y problemas de relación con familiares. Es lo que se ha recogido en los medios. Con lo que podríamos plantearnos a ciertos familiares con los que había tenido conflictos y, al parecer, insisto, siempre citando a los medios, porque ahora mismo hay mucho comentario y vamos a ir siempre a únicamente lo que citan medios sensatos y solventes, incluso había tenido un altercado con la nueva pareja de la madre de sus hijos. Es decir, estamos hablando de ciertas...
Sí, había dicho, lo sabrán los oyentes, como se trataba de un caballero de 60 años que no quería que criase un viejo a sus hijos. Y se había enfrentado a él físicamente, al parecer.
Sí, había tenido un altercado físico con él. Entonces, estamos hablando de eso, pero por otro lado, no todo el mundo, indudablemente hay unos frenos morales y que tenemos y que, por supuesto, la inmensa mayoría... Gracias a Dios, lo que hace es sacrificarse por sus hijos, incluso dándolo lo más absolutamente. Estamos hablando siempre de cuestiones que nos llaman mucho la atención precisamente por lo extraordinario. Gracias a Dios, insisto, por lo extraordinario. Entonces, yo antes comentaba las cifras del 19, que insisto, tenemos que cogerlas gracias a trabajos como la Asociación de Padres de Familia de Asturias, que es una asociación mixta de padres y madres que se dedica a recopilar estas cuestiones para tener conocimientos sobre estas cuestiones, porque no la estadística pública no, la da agregada y no podemos discriminar, y ahí te lo plantean. Y entonces siempre estamos hablando de una serie de acontecimientos que podemos hablar alrededor de pues unos veintitantos casos, 25 asuntos a lo mejor al año en España, que lo que es una epidemia, es un acto muy muy bajo.
Sí, es la excepción, efectivamente.
Hablamos, y creo que se ha repetido hasta la saciedad, de un sujeto que está cuerdo, ¿no, José Miguel Gaona?
Sí, aparentemente está bastante cuerdo. Luego, el problema, claro, una vez que suceden los hechos, todos intentamos hacer pues una especie de lectura inversa, ¿no? Para poder explicar.
La reconstrucción justificativa.
Claro, exacto, ¿no? Entonces, claro, una vez se peleó con el novio, pero claro, ¿cuántas parejas a lo mejor no se han peleado con el novio, con la novia o con yo qué sé? Que una vez hizo una pirula en una historia de seguros, bueno, vale, bien, pero ¿cuánta gente no lo habrá hecho? De hecho, los fraudes a seguros son de los más frecuentes dentro de lo que es todas las cuestiones legales, ¿no? En España. Es decir, las claves, y yo creo que ahí mi compañero ha dado en uno de los clavos, nunca mejor dicho, es que los profesionales y la gente que pueda estudiar este tipo de cuestiones tenga acceso libre y limpio a los datos. Lo que observamos, y lo que hemos observado sobre todo en los últimos años, es que la ciencia es reemplazada por ideologías. Y entonces, cuando eso ocurre, en vez de ciencia, lo que tenemos son opiniones. Y opiniones, en algunos casos, como hemos visto en las últimas 24 o 48 horas, de miserables políticos que lo único que hacen es sacar rédito a esta cuestión. Sin embargo,
desde luego,
claro,
que te lo digo,
miserables,
y como mujer lo puedo decir con
hay que ser
con
miserables.
Absoluta contención, o sea, hablar de machismo por fórmula determinada de
feminismo, quiero ni entrar, fíjate, Cristina.
Es que es tan absolutamente banalizador de algo que es que tiene que ver, insisto, con el mal de Auschwitz, con el mal de los campos de concentración, con el mar más profundo del ser humano. Y luego,
exacto,
como ha habido con un tuit de Errejón, pretender asimilar el caso como una forma de munición contra el enemigo político, porque he hablado de Vox, de verdad que es de una bajeza verdaderamente sorprendente. O sea, hay que decir a los políticos, hay que decirles, algunos sobre todo, oye, que no todo se puede aprovechar.
Bueno, es que fíjate que no quiero ni entrar. Mejor que no entremos. Mi comentario iba más bien en relación a conocer los datos. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido antes? ¿Cómo han sido? ¿Cuáles son las estadísticas globales? Porque es la única manera con la que podemos establecer estrategias de prevención. Y en relación directa a tu pregunta, en relación a qué puede haber pasado, ¿no? La venganza, el poder omnívoro que da a una persona cuando ya escapa de la ley, escapa de la justicia humana y entra en el terreno de la justicia divina, el hacer el mal incluso a costa de la vida de los seres supuestamente más queridos, y digo supuestamente porque en este caso seguramente no lo fueran, y por otro lado incluso ser capaz de sacrificarse. Esa ira, esa venganza, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Y por otro lado, una reflexión social, ¿hasta qué punto estamos habituados o no a hacer que los jóvenes, porque este chico todavía era bastante joven, o es joven, veremos a ver cómo acaba esto, a la hora de poder transmitir ese control de la ira, ese control de la frustración, y enseñar a los niños desde que son pequeños cómo superar una ruptura, cómo manejar la ira, cómo manejar la frustración y no acabar en este tipo de cosas.
Bueno, y fíjate que
eso no
existe. Tenemos durante una época, que yo creo que afortunadamente se va superando, la idea de que un chaval se frustrase resultaba intolerable en el camino pedagógico. Había que evitar a toda costa las frustraciones de las criaturas. Al final los dejabas inermes frente a sus instintos, claro. No les entrenabas en hacerles frente.
Efectivamente.
Yo en esto soy, me vais a permitir, muy 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 pesimista, y precisamente estoy absolutamente, vaya que raro, de acuerdo con mi compañero.
¿Cómo que raro?
Rarísimo que tú y yo estemos de acuerdo en una cosa. Y es una vez más darle la razón, porque mientras no tengamos datos, mientras no nos dejen trabajar, mientras las cosas no estén claras, siempre estaremos hablando de cuestiones de aproximaciones y demás. Estamos hablando que los datos que he dado antes no los da la administración pública, sino que hay una asociación de padres y madres que se dedica a esto y recopila a través de medios de comunicación. Fijaros qué triste conocer esto.
Yo tengo dos ficheros también, José Manuel, en violencia de género y en muerte de niños, que los llevo yo personalmente,
con
ayuda de seguidores a veces en las redes sociales, etcétera, y a los que no voy a hacer mención ahora mismo porque he dicho que no quiero entrar en ese tipo de cuestiones.
Vale, pues
hoy al menos.
Esas cuestiones, por ejemplo, ¿qué ocurre con todo esto? Pues nos empiezan a inventar conceptos que luego al final, incluso tristemente, nuestros propios compañeros de profesión asimilan, porque no tienen el conocimiento de saber que son impuestos. Por ejemplo, hace unos años se elaboró el concepto de suicidio ampliado, cuando una mujer, solo se aplicaba a mujeres, cuando una mujer se suicidaba matando a su hijo primero y después matándose ella o matándose, por ejemplo, tirándose por una ventana, ¿no? Suicidio ampliado. ¿Cómo podemos hablar de suicidio ampliado, por Dios, usando ese concepto?
Sí, como, bueno, pues si, como si el hijo fuese un miembro del cuerpo.
Un brazo más. Sí. Un brazo más de esta persona, o sea, suicidio ampliado. Bueno, son maneras de justificar estas cuestiones que emponzoñan la investigación profesional. Ahora estamos hablando de vicaria, que es otro violencia vicaria, que es otro constructo absolutamente inventado. Absolutamente inventado. Bueno, pues ya ayer, solamente ayer, recogimos 10 artículos en medios de comunicación hablando de violencia vicaria. Y te preguntan, ¿qué es violencia vicaria? Y dice, nada. Nada, no sé, es un constructo.
Pero son constructos inventados con objeto de enturbiar el estudio y la aproximación científica.
No, y por detrás, porque no quieren la investigación científica, lo que quieren es el control del relato. Que eso es lo que hacen los políticos. Sí.
Me vais a perdonar porque tenemos muchas llamadas de los oyentes. Vamos a dar paso a algunas para pulsar por donde van las preocupaciones de la audiencia.
De verdad es que no sé qué sangre fría puede tener, que son sangre de su sangre. Es que no lo entiendo, de verdad. ¿Tanto puede odiar a la mujer para hacerle, quitarle lo más querido del mundo, que son los hijos?
Los de las niñas Ana y Olivia es muy lamentable, es horrible. Yo ni lo pienso más, porque me estremece como padre.
No lo sé lo que llevará un padre a matar a sus hijos, pero lo que sí que sé, que no tienen alma, que son egoístas y nada más que miran por ellos mismos. Pobre mis niñas, angelitos, que Dios les tenga en su gloria.
Espero que se encuentren los cuerpos de él y de la niña, para tranquilidad de su madre y de todos.
Fíjate cómo es consciente la gente de que hay que cerrar el
claro,
duelo, ¿no?
Claro, lógicamente.
Yo quería plantearos también una cuestión para ir terminando con nuestro programa, y es la siguiente. O sea, fijaros cómo este hombre hace un acto injustificable y no piensa, ya no solo porque nos estamos centrando, bueno, quiere hacer daño, considera a los niños como un objeto propio y los asesina para que no se acerque nadie más, para intentar hacer daño a una tercera persona, lo que queráis. Pero ahora imaginaros, este hombre tampoco ha considerado cómo se va a sentir su madre y su padre, cómo se va a sentir sus hermanos, la vergüenza, el dolor que ha trasladado a sus propios sobrinos, primos. ¿Me explico?
Sí.
Que
lo que pasa es que su afirmación de sí mismo está por encima de eso.
Gigantesca.
O sea, quiere decir, es que la afirmación de él, de su persona, está por encima de eso. Cuando tú, por ejemplo, agredes gravemente a otro, el otro te es indiferente.
Absolutamente, del dolor que le haya producido a sus padres. Yo no sé si viven sus padres, yo entiendo que sí, pues hombre.
Sí.
Sí, joven. Están vivos.
Vaya, pero fijaros, esa madre que se levanta, abuela y madre.
Eso responde al perfil narcisista en el que el mundo gira alrededor del narcisista, ¿no? Efectivamente.
Ya, pues José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar nos ayudan a comprender asuntos tan complejos y tan profundos como los que se encuentran detrás de este suceso policial. Gracias a los dos y gracias por la tertulia de chicos.
Un abrazo
a vosotros.
Muy fuerte.
Nos vamos a la hora del glamour, que falta nos hace un poquito de alegría y de presencia de Carmen Lomana. Y también vendrá nuestro biólogo Fernando López Mirones para hablarnos de un asunto enigmático: el destructivo viaje de una manada de elefantes que lleva un año deambulando por China sin que sepamos qué buscan ni a dónde van.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.